Hola, bienvenidos. Somos el podcast de Vidas Biculturales.
Aquí hablamos de la vida de las mujeres migrantes, con una perspectiva crítica a partir de nuestras vivencias, la teoría y el contexto. Somos Gabriela Llerena
y Mónica Tirado.
Bienvenidos
a nuestro séptimo episodio, en donde vamos a hablar de la amistad en el extranjero. Antes de comenzar, Gaby, yo quisiera que compartamos nuestras cuentas en Instagram. La de Vidas Biculturales es @vidasbiculturales y la mía es @monicatir.
Y la mía es Gabriela Yeki, para que allí nos sigan, nos manden sus mensajes y preguntas y temas que podamos compartir con ustedes. Listo. Y también no se les olvide suscribirse en la aplicación donde ustedes escuchan el podcast, sea Spotify, sea Apple Podcast, dejar las estrellitas que ustedes quieran y suscribirse, darle follow. Súper importante para que ustedes puedan recibir siempre la notificación de que estamos dejando el nuevo capítulo que va a ser cada 15 días. Bueno, y como nos contaba entonces Moni, hoy vamos a hablar de la amistad. La amistad, que es un gran tema, súper importante. La amistad entre mujeres y además no solo entre mujeres, sino la amistad en el extranjero, que ya de por sí la amistad es un tema, pero cuando estamos en otro país es un gran tema.
Sí, Gaby, porque nosotras salimos de nuestro país dejando atrás toda una vida construida desde un punto de vista de amistad.
Sí.
Y llegamos a un mundo nuevo en donde nos toca comenzar de cero.
Sí.
Y ese comenzar de cero no es fácil.
No, y sobre todo que uno llega con un montón de creencias, de mitos. Crecimos con un montón de imaginarios alrededor de la amistad, creyendo incluso que la amistad entre mujeres no es posible. Pero vamos a empezar con el primero, que es uno como de los más comunes, ¿no? Cuando uno está más joven, que nos atravesó durante muchos años. Y es el tema de que las mujeres no pueden ser amigas de hombres y viceversa. Porque si no es la mujer que tiene un interés, es el hombre que tiene un interés, sea sexual o sea económico o etcétera. Siempre tiene que haber interés, no hay como un valor real a la amistad, ¿no?
El hombre se enamora o la mujer se enamora. En resumidas cuentas, no se puede tener una amistad entre hombre y mujer.
Hola Gaby, hola Mónica. Mi nombre es Alejandra Witherspoon, pero muchos también me conocen como Alejandra Torres. Tengo 35 años y soy de Bogotá, Colombia. Llevo por fuera de Colombia ya 12 años y estoy casada con una persona americana por el mismo número de años. Y ahorita tenemos un niño de 5 años y en este momento estamos viviendo en el estado de Virginia, en los Estados Unidos.
Amigos cercanos hombres no tengo. Los amigos hombres más cercanos son los compañeros de mis amigas. En mi experiencia, tener amigos hombres es difícil, solo si quieres ser amigo. Nunca he tenido un amigo que hoy sea todavía mi amigo. En algún punto de mi vida, de pronto fuimos novios o fuimos amigos con derechos y ya por eso no somos amigos nada más. Pero en mi experiencia es muy difícil ser amigo de un hombre solo por ser amigo. Estoy segura de que existen, pero a mí no me ha pasado.
Sí puede haber una amistad verdadera entre hombres y mujeres. Simplemente que sí se puede, pero es un mito y que yo personalmente yo lo sufrí porque yo sentía que no podía tener amigos.
O sea, tú huías de tus amigos hombres porque creías que ellos básicamente te estaban buscando para algo más.
Sí, más o menos era eso. Ponía muchas barreras y creo que bueno, que menos mal me quedó un amigo de toda esta etapa, un amigo con el cual todavía hablo y que compartimos cosas y que tenemos cosas en común, pero que en ningún momento ni él tenía interés en mí ni yo tenía interés en él. Y sí se puede, o sea,
no,
sí. Oye,
es que no, uno no tiene por qué tener interés sexual u otro en una persona. O sea, uno es amigo de la persona, del ser. Yo he tenido amigos también a transcurso de la vida que unos han durado más, otros han durado menos. Pero hoy en día, con mi adultez, con ya atravesando los 30 años, o sea, durante la decenia de los 30, valoro muchísimo más esas amistades masculinas. Y sobre todo, incluso las valoro más por el hecho de que ya estoy en una relación de pareja estable, ¿no? A largo plazo. Uno tiene esa necesidad, o yo tenía como esa necesidad, de poder relacionarme con el hombre y de otra forma, de otra perspectiva. Y es importantísimo.
De poder tener esta relación entre hombres y mujeres diferente a la relación de pareja, porque es que hombres y mujeres no solamente están hechos para ser parejas, están hechos para ser socios, para ser partners, para ser amigos, para tener otro tipo de relaciones.
Igual yo sí creo que tiene que haber como una madurez. Hay niveles también en las personas, ¿no? Entendimientos, aperturas. Y yo sí creo que hay hombres que, así como nosotros mucho tiempo creímos en estos mitos, hay hombres que también lo creen. Y entonces asumen que meterse con amistades femeninas, pues es porque en algún punto voy a empezar como su amigo y en algún momento ella va a ser mi...
lo poder. Que sea, mi amante o mi novia o...
Exacto. Yo creo que también entonces depende como el nivel de evolución, bueno, no evolución no tanto, pero sí de entendimiento de que el sí, hombre sepa que sí se puede tener amistad sin necesidad y que la mujer, y que puede uno tener una amistad profunda en los que se puede ayudar, en los que se puede entender, en los que puede incluso aprender un montón, porque las visiones, justamente por la manera como hemos crecido, las visiones mujer y hombre en nuestra generación por lo menos siguen siendo distintas. Las generaciones nuevas son un poco ya más unidas en ese aspecto, pero nosotros tenemos visiones de la vida diferentes en muchas cosas, de creer que la mujer solo ve las cosas así o que nosotros creemos que el hombre ve las cosas así. Entonces eso es muy importante, tener esas amistades también para engrandecer la perspectiva de la vida, pues porque ellos fueron socializados de una forma, nosotros de otra, pero justamente el hecho de que hoy en día, cuando estamos atravesando los 30, cuando ya tenemos unas relaciones y una adultez un poco más establecida, tener y darse la oportunidad de madurar esas amistades, eso es súper clave porque uno aprende muchísimo y se impregna también de esa perspectiva de vida.
Sí, tal cual, Gaby, estoy completamente de acuerdo. Tengo un amigo, pero está muy lejos. O sea, un amigo de los que me quedó de aquella época universitaria, pero yo no tengo ningún amigo hombre hoy en día con el cual yo pueda compartir cosas de mi cotidiano vivir.
Como es que para es complejo, saber cómo estamos. Yo que estoy pensando también, porque yo tengo como dos amigos que son cercanos con los que puedo hablar intimidades, pero hay uno que sé que tiene una esposa, por ejemplo, y entonces a veces es raro, porque yo sé que aunque él es súper tranquilo y yo a la esposa la respeto mucho y etcétera, pero sé que hay una incomodidad, puede haber una incomodidad justamente Exacto. por esos mitos que creemos que la amiga no puede ser amiga y porque si es amiga entonces tiene un interés.
Es que le gusta, sí. Y ahí no. vienen los otros mitos en esta etapa, ya sea de adolescencia o de primera adultez, que nos pueden seguir hasta la edad madura, hasta viejos, para decir verdad. O sea, yo puedo verlo con muchas personas, como por ejemplo, que entre mujeres hablamos mal de nosotras mismas. Y es algo que socialmente se ve, desafortunadamente se ve y se siente esa sensación de...
Sí, como envidia.
Envidia de como lo que tú puedes sentir, como esa incomodidad porque hay algo que no va, terrible.
Pero entonces vamos a ir un poco más atrás y vamos entonces a entender por qué sentimos eso. Bueno, uno, son mitos generacionales, ¿no? Nuestras abuelas tenían esos mitos mucho más arraigados que ni siquiera se cuestionaban, tomaban eso como verdad absoluta, ¿no? Pero entonces, ¿eso de dónde viene? Una vez más, queridos amigos, el patriarcado. O sea, el patriarcado nos hizo creer, sí. este establecimiento, este sistema nos ha hecho creer que las mujeres no pueden ser amigas, ¿pero por qué? Pues porque eso no le conviene al sistema, porque
pues no.
La unidad femenina da miedo.
Y porque hace mucha fuerza, entonces Exacto. claro, no se pueden desbancar ellos mismos, entonces es mejor crear discordia desde Exacto. el interior.
Siempre creando desunión, desune y triunfarás, y eso ha funcionado hasta el día de hoy.
Con mis amigas mujeres me llevo bien. Yo considero que soy una persona, digamos que fresca, tranquila, sin drama. Bueno, eso pienso yo, no sé qué pensarán mis amigas. Pero el 97% de mi círculo de amistades son mujeres. Y las personas que yo considero, esas mujeres que yo considero mis amigas, nos llevamos súper bien. Sin embargo, ese grupo de amistades ha ido cambiando a medida que yo he ido cambiando, que estaba en diferentes puntos de mi vida. Entonces, mis amigas de los 20 no son las mismas amigas que tengo ahora que soy una mamá. Entonces, cambia. Todavía, digamos que tengo amigas con las que, sabes, me relaciono en un nivel muy superficial, pero tengo también amigas que compartimos muchos valores, queremos crear a nuestros hijos de cierta manera, entonces esas, digamos que en este momento, son las amigas que tengo, digamos que más cerca a mí. Una vez, hablando con una amiga, ella me decía que las amigas o las amistades son como, digamos que los libros en una biblioteca. A veces hay libros que uno necesita sacar todo el tiempo y esos son los que digamos que están en el nivel de los ojos, ¿verdad? Pero hay amistades que no necesitamos todo el tiempo, entonces esas amistades se quedan, digamos que en el fondo de la repisa o arriba donde no los necesitas, pero si tú necesitas, digamos, o estás pasando por un momento difícil o quieres compartir algo que te pasó chévere, esas amistades todavía están ahí.
De hecho, aún nosotras con generación, entre comillas, joven, lo que seguimos pensando, esto, que las mujeres hablan más de las mujeres y se repite, pero inconscientemente, no se lo cuestionan. Eso es uno, pero cuéntanos el otro, Moni, que tú tenías ahí otro.
El otro es que prefiero tener amigos hombres, con eso no tengo problemas. Entonces, quiere decir mujer igual problema. Somos complicadas, somos,
así,
somos
hay
problemáticas.
Mujeres, hay mujeres que dicen eso, como, ah, no, es que yo no tengo amigas mujeres, con los hombres me llevo súper bien, porque yo con ellos no me enredo, pero eso es una vez más pura adopción patriarcal de que yo con las mujeres no, porque son difíciles. ¿Y quién dijo eso?
O yo prefiero trabajar solo con hombres, porque el trabajo con mujeres se vuelve horrible. Eso lo he vivido también.
He trabajado con
mujeres solamente, y una de mis compañeras sí recalcaba mucho y decía, no, es que en mi trabajo pasado yo tenía solo compañeros y todo iba muy bien y tenía un jefe hombre, y ahora que tengo una jefe mujer, entonces es terrible.
Pero es que eso justamente es una mala comprensión de las diferentes maneras como pueden ser jefes y mujeres y hombres. Una vez más, los hombres tienen un sistema en el que ultra productividad, no tienen muchas cosas en las que pensar y actúan de una forma práctica, sistemática, y una mujer también puede hacerlo, pero entonces como hay una emocionalidad diferente, porque lo hemos hablado, porque hay ciclos mensuales, porque no, las mujeres no son lineales, no lo pueden ser, y es algo absurdo que si una mujer dice que es absolutamente lineal es porque está completamente desconectada de su feminidad y está absorta por el sistema productivo, entonces no hay una comprensión, porque solo creemos que lo patriarcal, que lo estático, que lo que no se mueve y que lo práctico es lo único correcto, y no.
Y ahí viene la otra, que es, ay, pobrecita, está en sus días, en sus días. Entonces, primero, como si fuéramos pobrecitas por estar en nuestros días, por ser cíclicas. Es algo que no va.
Es desconocimiento, es ignorancia de esto, y es creer que únicamente lo que no cambia es lo correcto. Y ahí es donde tiene que haber una evolución y un entendimiento y un respeto de nosotras mismas, de apropiarnos de nuestro ciclo y de decir, sí, estoy en un momento en el mes en el que es así y punto. Yo se lo decía alguna vez a alguna amiga, que si el mundo fuera no patriarcal, sino matriarcal, el mundo se regiría por ciclos.
Por ciclos.
Y cuando usted se va a dirigir a una mujer que es la jefa, pues usted tiene que también entender en qué momento está esa jefa y cómo ha de dirigirse a ella. Poco a poco yo pienso, yo creo que de aquí unos 200 años,
sí, ojalá,
tiene que estar ya una conciencia del respeto. Pero sí es cierto, eso de los días es una completa desconexión, creencia
y
de
desconocimiento.
Solo lo patriarcal y lo productivo es eficaz y el resto que se muera.
Bueno, entre tantas otras, porque hay muchísimas, está también el, oye, ten cuidado con tu amiga, no se la presentes a tu novio o a tu marido porque te lo puede quitar. No, es ella la que te va a quitar tu marido, como si fuera ella sola la que va y lo arranca de su amiga.
Eso es algo ridículo. Y eso juega muchísimo aún hoy en las creencias de que ella se lo quitó, pobrecito el nombre, que mejor dicho no tuvo ni siquiera que
nada. No pudo hacer.
Se le emboló encima, se le emboló y él lo violó. Yo tengo un exnovio aquí entre nos que él dice que la ex lo violó.
No, pues imagínate, o sea, es una cosa tan ridícula. Soy consciente también que puede haber un maltrato femenino al masculino, eso no lo ponemos en ningún momento en duda, pero este hecho de que una mujer diga de otra mujer, no, yo no te voy a presentar a mi marido porque de pronto tú me lo quitas, ¿de cuándo acá le quita el marido a otra? Es una cuestión de dos, eso no es una cuestión de una sola persona.
Sí, no, el tema de la infidelidad, de pronto alguna vez haremos un capítulo de eso, porque también es un tema. Tenemos entonces otro mito.
Ah, sí, ella se lo buscó solita por andar pavoneándose por todo lado.
O que la juzgan por su forma de vestir también.
O su forma de hablar también. Claro. Es como, hay una cosa también que va muy de la mano, es, uy, no, cómo se ve de fea una mujer grosera y una mujer fumando. Pero sí, el hombre no se ve feo siendo grosero y fumando.
Total.
Es esta mentalidad reductora hacia la mujer.
Eso es un gusto personal.
Y lo peor del caso es que mujeres de 40 años o de casi 50 repiten estas mismas frases a las nuevas generaciones, y esto se sigue manteniendo en nuestra sociedad. Entonces, claro, nos cerramos las posibilidades de conocer a otras personas también.
Y de entender que hay otras posibilidades de vivir diferente, porque no solamente tan lejos, sino vaya a una red social de una famosa o una red social de alguien, la cantidad de mujeres que están ahí juzgando y señalando. Sí. El tema de la empatía, o sea, entender que cada quien tiene vidas diferentes y cada quien puede hacer lo que quiera. Bueno, ya más adelante hablaremos un poco, que también es difícil a veces en la amistad, pero sí hay que tener una forma de, ok, respeto uno, femenino. La sororidad no solamente significa que tienes que ser amigos de todo el mundo, la sororidad también significa que hay diferencias y que yo no quiero ser tu amiga y no voy a ser tu amiga, así como de otro hombre no quiero ser tu amigo, porque tenemos muchas cosas que no son comunes, y uno no puede ser amigo de gente con la que no comparte nada, pero sí hay un momento en el que uno se tiene que decir, yo señalo allá, porque cuando uno señala es porque hay algo también que le sale de uno mismo, de lo que uno siente.
Y ahora, ¿cómo rayos vamos a entablar amistades en un nuevo mundo con todas estas creencias con las que llegamos?
Si le hacemos un repaso a nuestras vidas en el término amistoso, ¿no? Y nosotras, por ejemplo, vamos a tomar un poco nuestros casos, que pues vamos a usarlo de experimento. Y es que, bueno, en la adolescencia no está amigos del colegio. Bueno, hay amigos ¿tú conservas tus amigos del colegio, Moni?
Yo conservo muy pocos amigos del colegio, 2 o 3 máximo.
Ok, ¿y te hablas aún con ellos y cercano
sí,
o lejano?
Ellas, porque no tengo ningún amigo hombre del colegio.
Ok, pero tu colegio era mixto.
Sí, mi colegio era mixto y yo tuve una época justamente en la que yo solamente tenía amigos hombres porque yo no entraba dentro del círculo de las chicas, porque yo también me desarrollé poco tarde.
Sí.
Y no encontraba como compatibilidad tampoco con estas chicas. Yo no les interesaba porque no tenía la misma de pronto...
Sí, la manera de asumir la adolescencia, el cuerpo. Porque igual la adolescencia es un tema, es un momento complejo donde uno está reencontrando un nuevo cuerpo, aprendiendo aquí el maquillaje, o sea, aprendiendo el patrón de cómo ser mujer, de que cómo te maquillas, de que te peinas, de que caminas, de que miras a los hombres así, o no los miras, o cómo hablas. Eso es, la adolescencia es la creación de la mujer. Y ahí entra mucho en conflicto también. Igual es que con los amigos del colegio es difícil a veces porque son con las personas que uno a veces guarda contacto, pero con los que más ha cambiado la vida. Yo también tengo un grupo de amigas. Mi colegio era femenino, yo estudié en colegio femenino, pero tampoco estoy de acuerdo con los colegios femeninos. Yo, en mi caso, me funcionó, o sea, no tuve ningún problema y no salí traumada ni absolutamente, pero sí considero que la socialización es mejor hacerla en masculino y femenino. Pero bueno, el caso es que éramos un grupo porque jugábamos voleibol, entonces eso nos unió y hasta el sol de hoy, pues de hecho, eso es lo que siempre nos ha unido cuando nos vemos, pero las vidas nuestras son súper diferentes. Entonces hay muchas cosas en las que no somos compatibles, pero cuando hablamos, pues hablamos de lo genérico. Obviamente nos conocemos mucho la esencia porque pues nos conocimos de niñas, o sea, y cuando uno se conoce desde niñito, es como te conocí cuando llorabas porque tu mamá te pegó, cuando te dejó el primer noviecito, cuando perdiste la dignidad, si es que fue en el colegio. Entonces son cosas que unen muy bonito. Pero sí es cierto que es complejito continuarlas, y del grupo de los amigos del colegio siempre va a haber uno que es como el que lleva el liderazgo de quererlos mantener unidos. Si no hay como un liderazgo, eso se puede romper fácil.
Sí, uh-huh. Con los de la universidad es difícil, y esto que tenemos algo en común que es muy grande, que es la carrera que escogimos para supuestamente trabajar toda la vida en esa carrera.
Eso es como lo diferente con los del colegio, porque a veces con los del colegio unos ni siquiera quisieron estudiar o no pudieron estudiar. Entonces obviamente eso separa un montón mucho más las vidas, las formas de ver la vida y de asumirla. Pero con los de la universidad hay puntos en común. ¿Pero tú te hablas todavía con tus amigas de la universidad?
Sí, con las amigas de la universidad sí, pero también con unas pocas. Yo tenía muchas amistades en la universidad y ahora pues me quedan unas poquitas con las cuales me hablo. No con las que uno se felicita por Facebook, pero hablar y tener una conversación de amistad,
profunda, de intimidades.
De la universidad, muy poco.
Mi experiencia con la amistad ha sido una montaña rusa de experiencias. He tenido experiencias muy buenas, pero también he tenido experiencias tristes y malas. Pero pues eso es parte de la vida, entonces pues nada, hay que seguir adelante. Conservo algunas de mis amistades de Colombia, más que todo mis amigas del colegio, amigos de la universidad casi no tengo. Y con ellas me hablo de pronto una vez al mes y eso. Porque ahora uno siendo mamá, el trabajo, el cambio de horario, ¿sabes? No se puede uno estar comunicando todos los días, pero sí, gracias a Dios existe WhatsApp y puede uno mandar un mensaje o puede mandar un mensaje de voz y comunicarse así para saber esas personas que son tus amigos, cómo están, si están bien, si están mal, y mantener, digamos, que el cuaderno al día.
Nuestro punto, que es que aquí no hay que olvidar que a nosotras nos atraviesa el ser migrantes. O sea, nosotras no nos vemos con nuestras amigas ni del colegio ni de la universidad. Si acaso nos vemos una vez al año cuando vamos a nuestro país. Y raramente que una que otra pueda venir a visitarnos.
Sí.
Pero de resto no. Entonces son amistades que hay que, de por sí que todas las amistades hay que invertirles tiempo, pero a estas especialmente cuando nosotros estamos lejos es porque realmente queremos conservar esa amistad. Porque cuesta tiempo, trabajo, espacio, mental, pero es muy importante. O sea, yo no me arrepiento ni un solo instante de los mensajes y del tiempo que le dedico a escuchar los audios de mis amigas, que a veces pueden ser muy largos. Bueno, sí. Eso en la universidad. Yo también ahí tengo un grupito como de 2, 3 chicas y un chico. O con una sí tenemos una intensidad fuerte, con la otra menos, pero son gente con la que me conoce también en mi esencia, que eso es lo bonito, porque cuando uno sí. guarda esas amistades de muchos años, es que hay un conocimiento profundo de lo que tú eres antes de haber sido la esposa de tal o el esposo de tal, o antes de haber sido la jefa de la multinacional, o antes de haber sido una pobre que se quedó pobre. sí, pues, porque las vidas pueden cambiar tanto que,
claro.
que entonces estos amigos son realmente lo que tú fuiste, no lo que tú haces, lo que hablábamos como en el tercer episodio de la identificación, lo que eres, y eso es súper, por eso clave manejarlo.
Sí, y es como por ahí vi una frasecita así de esas que pasan por Facebook que decía que a veces hay personas que te odian por lo que fuiste, por un ser que ya no eres. Y eso solamente uno lo entiende con el paso de los años, porque sí es cierto que uno cambia también muchísimo. Y cuando uno se le atraviesa la migración en la vida, pues uno cambia.
No, de por sí que uno evoluciona mucho y hay gente sí. que no tolera. Yo siento que nosotras somos muy tolerantes hacia el cambio porque somos muy abiertas. Tal vez el hecho de haber migrado nos hizo entender que hay otras vidas que son posibles sí. y que podemos incluso empatizarlas con las nuestras. Pero hay gente que dice, yo no puedo ser amigo de este, voy a poner un ejemplo, políticamente, digamos, yo a veces me cuesta tener amigos que sean o que sean muy cerrados, derecha, etcétera, me cuesta. Pero justamente esa esencia que tú guardas, tú haces un esfuerzo de ver más allá de su convicción política, por ejemplo, y decir, bueno, yo no hablemos de eso, aunque cueste.
Y esta adultez para asumirla de una manera consciente y sin juzgar es muy complejo, pero es posible. Pero volvemos a lo mismo. Entonces, llegamos a este mundo nuevo. Nosotras, en nuestro caso, fue el inicio de nuestra adultez. ¿Cómo nos relacionamos? Esas primeras amistades. Para ti, ¿cómo fue esa relación con estas nuevas personas que estabas conociendo de cero?
Todavía no hemos llegado a la conciencia de la amistad en ese punto. Yo creo que ahí todavía estamos en experimento de conocer por conocer, no realmente crear amistad. Entonces, cuando uno llega pues a un nuevo país, que sea migrante, o sea, lo primero que hable parecido, se agarra de ahí como un koala. O sea, es como, venga, usted es mi amigo solo porque sabe hablar español. Sí. No importa si es de cualquier país, solo, incluso hay gente que es de otros países, pero que habla español y ya uno lo siente. Es decir, de otros países que no son Latinoamérica.
A mí me pasó con los italianos, que ahí medio nos entendíamos así en francés, español, italiano, y ahí fue súper bien.
Sí, igual es que como el español y el italiano tienen como una latinidad intrínseca también que se nos, no es igual nunca jamás la cultura, pero hay una cosa ahí interesante, mucho más fuerte que con los europeos del norte.
Pero eso fue entonces al principio, amigos de todo el mundo, amigos, o sea, conocidos.
Pero es amigos de la farra, de sí, la fiesta.
De la fiesta, pero siempre había como un interés. Y sobre todo ese interés común, porque las amistades, toca saber también, se forjan porque hay un interés común de compartir. Se podría equiparar un poco como también una relación de pareja, con todas las diferencias que hay entre una relación de pareja y una amistad. Ahí siempre va a haber un interés.
Todo. O sea, digamos, el interés al principio, cuando uno está conociendo gente y no conoce a nadie, acabo de llegar a un país nuevo, pues es compartir, porque igual somos seres humanos sociables, entonces necesariamente tenemos que querer compartir, queremos conocer el mundo, pero como nos da miedo porque es tan desconocido, etcétera, pues buscamos gente que nos acompañe en ese proceso.
Mi experiencia creando nuevos amigos en un nuevo país ha sido un poquito diferente porque mi familia es una familia militar y por eso nosotros constantemente nos estamos mudando. Hemos vivido en Japón, hemos vivido en Italia, ahora estamos viviendo en Virginia, nos vamos a mudar este verano, entonces siempre estamos en constante de movimiento y eso ha hecho que hagamos amistades en donde vayamos. Una cosa que sí que ha sido el común denominador es que mi familia siempre gravita hacia el inmigrante. Tratamos de hacer amistades que son inmigrantes, porque yo siento que hay un común denominador y es el de constante ajuste a la cultura a donde estamos llegando. Entonces, una cosa particular o que yo encuentro chistosa, cuando nosotros estamos viviendo en otro país, por ejemplo, cuando vivimos en Japón, mi grupo de amistades ahí tenía amigos americanos, tenía amigos latinos, tenía amigos asiáticos, que estábamos viviendo todos, digamos que en este grupo, en esta base militar, pero todos éramos inmigrantes, entonces era muchísimo más fácil relacionarse en términos de no entendí qué es lo que me dijeron en el tren o no entendí cuando fui al supermercado, no sé cómo pedir las cosas, ¿sabes? Como que todos estamos en esa guerra o tratar de entender o de ajustarse a una nueva cultura. pero cuando estamos aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, entonces los americanos es más difícil hacer amigos americanos porque ellos están, digamos, como decimos en Colombia, ellos están en su salsa y aún nosotros, por ejemplo, yo soy la inmigrante, entonces aunque llevo viviendo muchísimos años acá, hay cosas que no se traducen, hay cosas que yo todavía no entiendo culturalmente, que usted se acuerda que pasó hace 25 años cuando, no sé, nosotros estábamos hablando del Chavo, había un programa aquí y era el chiste, hay cosas así que no, sabes, no se traducen y no sé, nunca las vamos a entender porque no las vivimos.
Yo tengo una experiencia, por ejemplo, de eso, y es que creé como amistades muy fuertes en ese momento, que hasta el sol de hoy son mis amigos. Son tres, no son muchos. Una pareja y otra amiga que, bueno, ha dado mil vueltas, pero ahora va a volver aquí a vivir. Y esos tres personajes fueron muy importantes porque se convirtieron y se convierten como en una especie de familia. En un momento de la vida que uno está muy solo y muy vulnerable porque uno no conoce a nadie, y pues con la gente que realmente uno logra tener eso, más allá de un interés propio, sino también por ayudar al otro, que hay un acompañamiento, que eso se puede dar también porque se da esa familiaridad, eso crea bastante vínculo y eso salva. Incluso, por ejemplo, yo cuando conocí a mi esposo actual, la primera cosa que pensé es, mis amigos lo tienen que conocer, porque es como se lo voy a presentar a mi hermano o a mi hermana o a mi primo, al que le tengo confianza, porque no tengo más gente que me conozca a mí, que sepa un poco lo que yo busco, a ver qué opinión tiene, porque siempre hay gente que dirá, ay, lo importante es cómo te haga sentir a ti, y sí, yo sé, obvio, pero uno sí necesita a veces una opinión un poco extra de eso, y esos amigos que uno creó acá se vuelven muy poderosos, no para siempre, porque ya vamos a hablar que la evolución, lo que decíamos, cada año, igual, cada experiencia de la vida nos hace como crecer, subir un escalón, y hay veces que uno sube escalones que los amigos no suben, no que sean mejores o no, sino que son otros mundos, otras experiencias, y ya se separa un poco, y bueno. Pero tú, Moni, entonces, ¿tú conservas aún amistades de tus inicios en Francia?
Inicios en Francia, no. Simplemente mis coloc, hablamos de vez en cuando. Y bueno,
coloc, o sea, tus compañeros sí. Con los que vivías, que es lo que significa.
Sí, y entonces, eran tres chicos franceses, y solamente quedamos hablándonos pues con uno, y con el otro pues me casé.
Exacto, forzosamente hay uno que quedó.
Y las amistades, sí me quedó una linda amistad de una chica mexicana, con la cual nos hablamos de vez en cuando, pero pues no es un lazo súper fuerte tampoco, porque ya se devolvió y cada quien tomó su camino también. Después, cuando ya llegué a Montpellier y empecé a hacer mi maestría, entonces ahí sí ya hice las amistades realmente fuertes con las que yo hasta el sol de hoy seguimos siendo amigas y nos llamamos y para saber cómo estamos y bueno, y es realmente fuerte.
Sí, no, porque es que esas amistades mutan mucho y hay veces que uno ya simplemente no está dispuesto a seguir con esa evolución de esa amistad, porque una vez más, una amistad hay que invertir tiempo, porque las relaciones sociales no se dan por
generación espontánea, no, eso exacto. No se da por generación espontánea,
no,
eso
hay que trabajar, así como hablábamos en el capítulo de las parejas biculturales, que el amor es un trabajo, o por lo menos la relación es un trabajo, no tanto el amor, sino la relación es un trabajo, las relaciones de amistad también, lo que pasa es que es un trabajo que a uno le gusta, ¿no? O sea, y hay veces incluso que no se llamaría mente, porque hay veces que uno sabe, digamos, la amiga, ay, está pasando, se terminó con el novio, con el esposo, está jodida, la echaron, lo que sea, y pues uno está también metido en su mundo de miércoles, yo también estoy con un montón de cosas terribles, no tengo plata, lo que sea. Pero ahí es donde uno tiene que decir, no, pero hago un esfuerzo por llamar y escuchar, porque hay veces en la amistad uno no necesita ni siquiera estar diciendo lo que cree o piensa, que eso también es algo muy errado, que uno cree que todo el mundo le interesa lo que uno piense, pero no, generalmente la gente lo que uno cree que quiere es hablar o quieres que la siente sentirse escuchado, porque en general eso es lo que falta en el mundo, escuchar al otro abiertamente sin dar su opinión. Cállese cuando usted, su amigo, le esté contando un problema, y si la persona o está dispuesto, le pide o usted le dice, quisieras escuchar lo que pienso, hable, pero no...
Ahí sí, ahí viene entonces, es la amistad hoy en día como la vemos. Esa parte hoy yo la tengo clara. En el 2007 la tenía, pero lejos, no tenía ni idea. Yo pensaba que a mí me contaban un problema y era que yo tenía que solucionárselo más o menos. Yo tenía que encontrar la respuesta que era la respuesta correcta a la problemática. Y no es así, porque eso no es la amistad. Ahí viene el interés, hay una reciprocidad, o sea, y yo quisiera como que esto quedara claro del interés. Cuando hablamos de interés en la amistad, a veces podemos decir, ay, no, pero uy, no, qué terrible, esta vieja solamente me quiere para que yo la escuche. Pues también, hace parte
lo que pasa es que hoy en día la gente está tan, entre comillas, sin amigos reales, que por eso hay tanto psicólogo exitoso.
Claro, porque ellos escuchan simplemente.
Bueno, igual paréntesis, el psicólogo es importante. Nosotras hemos ido a psicólogo. Sí. Y tenemos amigos. Pero es decir, podría bajar la cuota psicológica si tendríamos más amistades que nos escuchan.
Y sobre todo también que den su opinión cuando uno la necesita, pero de una forma
respetuosa.
Sin juzgar la forma en cómo estamos haciendo las cosas.
Ahora que tú dices eso, a mí se me viene a la mente, justamente yo, que ya vamos a hablar un poco del duelo de las amistades. Sí. Justamente a mí, yo he tenido duelos de amistades con los que he terminado. No es que la relación se termine, sino que para mí ya dejó de ser mi amiga, ¿sí me entiendes? O sea, yo ya sé que con ella o con él, yo ya no voy a poder ser yo, porque cada vez que había algo, pues yo sentía eso, no había un respeto de la diferencia, ¿no? Había una especie de juzgamiento que no necesariamente es que te digan, sino que se siente, y pues es normal también, porque una vez más uno puede evolucionar, cambiar, pero amistades que terminan, así como se terminan relaciones de amor, se terminan relaciones de amistad. Sí.
Y entonces ahí viene ese duelo también, ¿no? Porque eso es doloroso.
Eso es durísimo, eso duele más que una tusa de un hombre. Bueno, un hombre o una mujer, heterosexual. Es muy duro porque uno creó unos lazos muy fuertes y uno creía que eso era, o sea, no tanto que para siempre, pero bueno.
Pero más o menos, sí. Sí, porque yo creo que nosotros somos más conscientes que una relación de pareja se puede acabar y no una relación de amistad. Socialmente tenemos más esa conciencia de la ruptura de pareja que la ruptura de amistad.
Sí, es cierto.
Y es duro porque es algo que le arrancan uno del corazón.
Sí, porque hay amigas que fueron muy profundas, hay amigas que han sido fuertes, que lo apoyaron en momentos duros o que uno apoyó en momentos duros. O sea, uno no puede vivir del agradecimiento si uno ya no siente esa correspondencia o esa comodidad en una amistad. Y eso también es ir hacia su autorrespeto y a su autocoherencia, aunque una vez más, no todo el tiempo podemos ser coherentes, pero sí tratar de sentir esa comodidad en las amistades. Y uno tiene que dejar ir, suavecito, pero toca.
Sí, a veces toca por conveniencia propia.
Por ejemplo, hay un tema fuerte que nosotras, como ustedes ya lo saben por los otros episodios, practicamos la crianza respetuosa. Y hay veces que es difícil porque hay amigas cercanas del corazón, digamos las del colegio o las así, que uno sabe que no están de acuerdo, incluso la critican y es como, oh, es duro, porque a pesar de que uno conozca su esencia y la quiera y la respete, esos temas atraviesan el ser y son difíciles de compaginar con el resto de cosas de la amistad, pero uno no puede tampoco tener una amiga hermana gemela o un amigo hermano
gemelo. No, y pues menos mal también porque aprendemos mucho de las diferencias. Exacto. Entonces también es importante, pero sin irnos tan lejos a las amistades, están los mismos hermanos o la familia cercana, los que uno quiere
o la
mucho.
La política.
Sí, también la política, o sea, que uno puede tener su hermano que ama y adora, que es completamente contrario diferente a lo que nosotros somos, y no por eso entonces lo vamos a juzgar y le vamos a decir, no, pero usted es un bruto animal.
Sí, porque eso separa a veces familias.
Uy, sí, eso separa. Pero bueno, el cuento es que ahí es donde necesitamos tener como esa coherencia entre las amistades ya en la edad adulta.
Y ahí yo quería decir algo rápido, perdón, Moni, y es el tema de cuando hablábamos de por qué nosotras no logramos tener amistades con mujeres u hombres franceses, amistades profundas, ¿no? Uh-huh. O sea, porque pues sí, tenemos amigos y amigas que a veces uno sale a tomarse cosas o sí, amigos que son del esposo que es francés o extranjero, entonces uno sale a tomar una copa. Tema de los puntos en común con las amistades, o sea, el punto común con las del colegio, las vivencias juveniles, eso nos une. Las de la universidad, las vivencias universitarias y transformación de joven a adulto, eso une porque es una gran etapa. Las amistades que nos unieron en la época de llegar a un nuevo país, nos une porque es una gran etapa. O sea, yo siento que las grandes amistades también se hacen en etapas que son claves de la vida, ¿no? Y pues cuando uno quiere crear nuevas amistades, como en estos casos ya de la adultez, cuesta un montón. Y entonces, bueno, nosotras hemos intentado tener nuestras amigas francesas, pero los puntos en comunes son lejanos. La empatía, si bien nos respetamos, porque yo las respeto a ellas, no puedo entender muchas veces, o a ellos, no puedo entender muchas veces y ver sus puntos de vista hacia el mundo. Me cuesta a veces entenderlo, a pesar que lo sé, pero no lo puedo interiorizar, por lo tanto no puedo compartir a veces discusiones profundas. Hay gente que se mimetiza y pues porque uno o está muy solo y necesita realmente encontrar una amistad y entonces está dispuesto a dejar por pasar muchas cosas, incluso sus propios intereses, o hay gente que se niega también a tener amistades de su misma cultura, eso también puede suceder, ¿no?
Sí, eso lo habíamos hablado en un episodio y es cierto que hay personas que no quieren hablar en español en el país extranjero porque también tienen una cantidad de prejuicios y de mitos y leyendas y a priori en su cabeza en que no se puede relacionar con latinos, porque si no, uno, no va a aprender el idioma; dos, le van a quitar el novio; tres, se van a aprovechar, lo van a robar, hay muchas creencias entre nosotros mismos también que nos reducen a no poder entablar relaciones sanas con otras personas de nuestro mismo país o latinas. Pero ahí viene otra cosa, Gaby, que yo quería también hablar, y es con el esposo. Cuando estamos en este proceso en que no tenemos amistades o realmente fuertes, el esposo empieza a ocupar un lugar demasiado importante en nuestras vidas, que sea entonces que se vuelva esposo, amigo, amante, vecino, colocater, coinquilino. Ya ahí toca poner como un límite. No olvidar que la relación de amistad también es importante, y que el marido o que el novio o que la pareja no tiene que saberlo todo de nosotros.
Sí, igual es que antes de entrar a eso, yo quería decir también el tema de la hormona. Nosotros, ustedes saben que aquí somos prociencia en ese sentido de entender qué es el enamoramiento, que no es el amor, y que eso es diferente, y eso lo hemos repetido y lo repetiremos hasta que toque, para que lo entendamos todos. Cuando nosotros terminamos esa etapa del enamoramiento, posterior a los 3 años, ya ustedes lo saben, en esa etapa, por evolución, nos unimos muchísimo a esa persona porque se crea una necesidad de apego, que es normal, y nos separamos de las amistades que tengamos presentes o no presentes, porque necesitamos crear esa complicidad con la pareja o que estemos en este momento iniciando una relación. Entonces es normal que hay veces que cuando usted se despierta un poquito de enamoramiento, voltea a mirar a los lados y dice, ¿y dónde están mis amigos? ¿Verdad que yo tenía amigos? ¿Los dejé botados? ¿O qué pasa cuando hay amigos que también se enamoraron y como que vuelven después de unos años y que hubo, salgamos? Y uno es como, ¿qué? ¿Usted no está muerto?
Sí, más o menos, exacto. Entonces uno se crea unos rencores pendejos.
Y es entender que pues es natural, es normal, pasa. Obviamente debería no pasar tanto, y uno hace un poquito más conciencia, pero como no somos conscientes del amor, del enamoramiento. Y entonces ahí viene lo que dice Moni, que entonces nos quedamos un poco con esa teoría de que pues sí, que eres nuestro todo, porque en algún punto el enamoramiento nos hace sentir que él es el todo o ella es el todo. Entonces no seguimos creando amistad, y nosotros como seres humanos necesitamos de otras relaciones, no solamente la de pareja, y las amistades son clavecísimas para la evolución nuestra evolución social es importantísima.
Claro, porque si no nos sumergimos en una soledad muy grande, ya que de por sí la migración viene de la mano con la soledad, la maternidad viene de la mano con la soledad, entonces, ¿cómo poder quitarnos ese peso de la soledad? Pues es creando relaciones sociales, o sea, la cura a la depresión, más o menos, salga con amigos, tenga contacto con otras personas.
Pero es que eso es un arma de doble filo, y es lo que yo veo hoy, es que sí, usted ve gente en nuestras redes sociales que salen con 1800 personas y cada viernes y cada sábado están en una fiesta, en un picnic, en una reunión, en lo que sea, pero de ahí a crear relaciones profundas, eso es lo que cura la depresión, relaciones
eso
profundas.
Es.
Con las que usted pueda ser usted, hablar de su vulnerabilidad, la escuchen, la respeten, y usted escuche y respete, eso es lo que crea sanidad, no salir a dar fiesta, ni salir a conocer con otros, o sea, salir a fiestas es bueno, no estamos
satanizando eso. Sí, por supuesto, ¿no?
Es rico, pero eso no es lo que va a crear que usted se sienta más satisfecho o más satisfecha con sus relaciones.
Así como para concluir, Gaby, porque esta fue una pregunta que nos llegó por Instagram, y es, sí, ¿cómo hago para crear relaciones o tener amistades verdaderas en mi país de acogida o en el país extranjero? Y es una gran pregunta, es una pregunta muy profunda, porque ¿cómo podemos hacer? Y yo creo que no hay una receta perfecta para decir, no, es que tienes que salir, tienes que integrarte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro.
No, porque cada persona tiene una personalidad diferente, hay gente introvertida, hay gente extrovertida, y yo creo que está más por ese lado. Digamos, yo hablo de mi experiencia, identifique usted cómo es. O sea, usted es extrovertida, yo una época fui muy extrovertida, mi juventud, con tilde en la U y sin D, yo era la extrovertida, la feliz, la que saltaba, la que charlaba con todo el mundo, pero hoy en día yo soy introvertida, y eso es algo que yo también tuve mucho tiempo en entender. Yo pensaba que yo iba a ser extrovertida toda la vida, pero en este momento no, a mí me cambió, la migración me cambió, y yo quise cambiar también, lo acepté, porque me sentía más cómoda siendo así.
Claro que sí, me interesa hacer amigos. Yo me considero una persona muy amiguera, y cuando me casé en una familia microscópica. Mi esposo tiene su mamá y ya, no hay papá, no hay tíos, no hay primos, no hay nietes y nada, 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 solo son ellos. Y entonces uno de cultura latina, donde tiene 10.000 tíos, 20.000 primos, esas cosas como que si uno le hacen falta. Entonces, a donde vayamos, yo siempre siento la necesidad de hacer, entre comillas, una nueva familia a donde vayamos. Un círculo de amigos que sean los amigos que del momento que, con los que uno va a compartir experiencias y ese tipo de cosas. Ahora que tengo un hijo, yo siento también doble necesidad de hacer amigos para él, porque solo tenemos un hijo y yo crecí de nuevo con 1.000 primitos jugando, haciendo 1.000 cosas con los primos, y él pues no tiene eso, es solo él. Yo siento la necesidad de hacer amigas que tienen hijos también. Eso digamos que es natural, yo creo. Afortunadamente, siendo una familia militar y nos hemos mudado tanto, nos ha dado la posibilidad de crear amistades a donde vayamos por ese momento. O sea, yo creo que esa necesidad de amistad se ha vuelto, digamos que más latente con el paso del tiempo ahora que tengo hijos.
Si uno entiende cómo es uno, qué le gusta a uno, qué no le gusta a uno, ahí uno puede tener amistades profundas, porque uno junta
y abrirse.
Exacto. Ahí yo creo un poco en lo que hablan las coach de hoy de la vibración, ¿no? Que si lo que tú vibras atraes, tanto en la pareja como en la amistad. Uh-huh. Y no tanto por la vibración, porque sí, sino pues porque científicamente el cerebro lo que piensa lo busca y lo encuentra. Así como al principio hablábamos de las creencias y los mitos de las amistades entre las mujeres, las profecías se cumplen si tú lo piensas.
Total, total. Eso, las profecías autocumplidas es cierto. Pero esto no es nada esotérico, esto es que nos enfocamos, y cuando nos enfocamos en algo, simplemente se cumple. El secreto está ahí, es que es lo que yo quiero hoy en esta etapa de mi vida. Si yo en este momento soy mamá y tengo una relación estable, no voy a poder ser amiga de una chica que está recién llegada y que está pensando en fiesta todo el tiempo, porque vamos a estar en una desconexión total. Sí. Así me caiga muy bien, la puedo tener como una conocida, pero no querer crear una amistad profundísima con ella, porque ella está en otra etapa de su vida.
Sí, eso de las etapas es clave, porque por eso es que una vez se desune incluso de las amigas que no son mamás, porque yo tenía un grupo, por ejemplo, una época con el que salía mucho en mi época juvenil, yo salía con ellas, pero yo me convertí en mamá y absolutamente me dejó de interesar todo lo que, no todo, porque también me gustaba reencontrarme con esas partes de la mujer, que hablaremos en otro capítulo, el tema de la mujer y la maternidad, y yo empecé a sentir incomodidad, a pesar de que compartíamos muchísimas cosas, pero yo sentía incomprensión de su parte.
Incomprensión.
Yo lo que hablaba no les interesaba o no lo entendían, y lo que ellas hablaban a veces no me interesaba. Entonces eso empezó a generar como una desconexión, y pues me tocó salirme de ese grupo, de que a pesar que sí, las respeto y las aprecio, pero pues ya no hay esa compaginidad de etapa en la vida, y eso es súper importante para generar clave. Pero tengo amigas que no tienen hijos y son muy amigas mías. Tengo dos amigas que las amo y me hablo con ellas cada semana y hacemos Zoom y tomamos vino juntas, y me aman y me respetan, pero porque me respetan mi esencia y mi ser, y yo les respeto su esencia y su ser.
Ahí viene conciencia de la importancia de las amistades, que tu esposo no puede ser tu amigo y tu amante único.
No, es que es como
tu amante, no tu amigo.
Yo creo que ahí entra una teoría, la teoría de mi mamá es mi mejor amiga y mi esposo es mi mejor amigo. Tengo otro conflicto con eso. Yo no considero.
No, yo no estoy de acuerdo. No, yo tampoco. Yo no puedo estar de acuerdo con este concepto, porque uno no le puede abrir tampoco ciertas partes de su ser. No es porque le queramos esconder cosas, es simplemente pues porque hacen parte únicamente de mí, y yo comparto con él otro tipo de cosas.
Y eso, hay cosas que uno se le quiere compartir con las amigas o con los amigos hombres. Yo tengo un amigo hombre al que le cuento intimidades y él me respeta, y sé que eso queda en la confidencialidad, y no por eso estoy traicionando a mi esposo. No, eso también es, hay eso que sacárselo de la cabeza.
Es quitarnos tantas creencias falsas que tenemos en nuestra cabeza respecto de la amistad y respecto de la amistad entre mujeres. Tenemos una mano juzgadora.
Hay que cuestionar esas ideas. ¿De dónde vienen? ¿Por qué existen? Sí. Y una vez más, la respuesta es fácil, amigas, amigues, está en el patriarcado. O sea, todos nos fue metido en la cabeza para hacernos creer que somos diferentes y somos envidiosas y somos, no podemos ser amigas, que no significa que tengamos que ser amigas de todos. Uno tiene derecho a discernir con otras mujeres que piensen diferente, pero sí tiene que haber un entendimiento que nuestros mitos y creencias vienen de
un sistema en donde quieren que haya una desunión entre las mujeres para que no puedan crear una fuerza. Ya lo sabemos y
cuestionemos cada mitos. Una de nuestras amistades, incluso cuestione si usted por qué terminó la amistad con esa amiga que usted quiso tanto, realmente le terminó por algo que sí valía la pena, o simplemente fue chismes, o simplemente fue sensaciones, o simplemente fue porque creyó creer y creyendo entonces actuó, porque actuamos a veces por emocionalidad también mal. Entonces sí, meterle un poquito más de coherencia a estas amistades y las amistades que creemos de ahora en adelante, que sean a conciencia, que me siento respetada, yo quiero respetar, siento empatía y siento que ella o él lo tiene hacia mí, así no esté de acuerdo, pero no me hace sentir incómodo, porque eso, esa incomodidad en las amistades es lo que uno tiene que cuestionar.
Cuando uno es amigo, a veces hay ciertas cosas en las que uno no se siente muy bien, eso pasa, pero que no sea el común denominador.
Y que usted no le den ganas de hablar mal de su amigo con otras personas, porque ahí cuestiónese. Uno no habla mal de los amigos con otras personas.
Es cierto. Pero bueno, Gaby, hoy vamos a dejarlos con una canción de Jarabe de Palo.
Ay, Jarabe de Palo, tan hermoso.
Sí, ese
murió.
Es el grupo de mi juventud también.
A mí también, lo amamos. Que Dios lo tenga en su santa gloria.
Y eso, la canción se llama Eso que tú me das.
Es una canción bueno, muy linda, que habla de la amistad, justamente de lo que la amistad da. Entonces disfrútenla, a nosotras nos encanta.
Y nos vemos en el próximo episodio.
Un abrazo a todos.
Abrazos, chao.
Chao, chao,
Gaby.
Gracias por estar, por tu amistad y tu compañía. Eres lo mejor que me ha dado la vida. Por todo lo que recibí, estar aquí vale la pena. Gracias a ti seguir.